Capítulo 7. Derechos humanos, Constitución y Estado. Página 153.
Objetivos. General. Definir los derechos humanos, sus principios y las bases constitucionales que los regulan para identificar sus mecanismos de protección y valorar su importancia para el ejercicio del comercio. Específicos. Analizar una definición integral de los derechos humanos. Reconocer la importancia que tienen los derechos humanos para el ejercicio del comercio. Identificar fundamentos constitucionales de diversas ramas del derecho que regulan la actividad mercantil y corporativa. Enumerar diversos mecanismos de protección a los derechos humanos de los ciudadanos en general y de los comerciantes en particular. Valorar las discrepancias entre teoría y práctica de los derechos humanos en México. Los derechos humanos, concepto y principios. De la definición de derechos humanos ya nos hemos ocupado en otros trabajos. BAES 2013. Concluyendo que son un conjunto de valores consagrados en cuerpos legales y se desprenden como imperecederos e inalienables de la propia naturaleza y dignidad del ser humano. Se relacionan con las exigencias elementales para el desarrollo de su persona y, por lo tanto, todos los individuos que pertenecen al género humano los poseen por el solo hecho y exigen ser tratados y tratar de acuerdo con ellos a todos sus semejantes. En esta definición se consideran cuatro elementos que es necesario explicar en forma detallada. Inciso A. Los derechos humanos son un conjunto de valores consagrados en cuerpos legales. La dimensión jurídica es solo una de las facetas de los derechos humanos, la cual se perfecciona cuando estos son reconocidos formalmente en una norma y por ende cuentan con mecanismos jurisdiccionales o por lo menos autónomos o administrativos para su defensa. Sin embargo, el enfoque normativo no es suficiente para explicar los derechos humanos, ya que estos encierran en forma particular una dimensión axiológica que los hace apreciables como valores por la sociedad, en muchos casos incluso antes de su reconocimiento jurídico. Existen en la doctrina diversos teóricos que han generado postulados sobre esta doble dimensión de los derechos humanos. Uno de ellos es González Amachategui, 1998, quien distingue entre derechos humanos naturales, como valores, y derechos humanos legales, como normas jurídicas. Asimismo, Álvarez Ledesma, 1998, destaca la necesidad de distinguir entre dos tipos de conceptos de derechos humanos, la noción axiológica que los señala como parámetros o ideales de justicia y legitimidad, y la noción jurídica que los identifica con los derechos subjetivos fundamentales, directamente reclamables frente al Estado. En este sentido, para calificar un acto como contrario a los derechos humanos, no es siempre necesaria la vulneración de una norma positiva. En algunas ocasiones, el obrar en contra de los principios o valores que encierran la noción axiológica de los derechos humanos puede también merecer dicho calificativo. La doble naturaleza de los derechos humanos permite entender asimismo algunas de sus otras características, como su relación intrínseca con la persona humana. Los derechos humanos, como valores, pertenecen a todos los integrantes del género humano, se desprenden de su propia esencia y son los mismos para todo ser humano en cualquier espacio geográfico que se encuentre. Como normas jurídicas, los derechos humanos son diversos en los diferentes contextos nacionales e internacionales, dependiendo de su grado de reconocimiento y los mecanismos que existen para su defensa. Inciso B. Los derechos humanos se desprenden como imperecederos e inalienables de la propia naturaleza y dignidad del ser humano. Por lo tanto, todos los individuos que pertenecen al género humano los poseen por ese solo hecho. Es importante resaltar este enfoque que se comparte en la mayoría de las definiciones. Los derechos humanos no son una concesión del Estado a la persona, por el contrario, son exigencias que brotan del ser humano, las cuales el Estado debe de reconocer. Es decir, los derechos humanos no son otorgados por la autoridad, sino reconocidos por esta, en virtud de la naturaleza y dignidad de todos los integrantes de la raza humana, a la cual se encuentran íntimamente adheridos, significando que son inalienables e imperecederos. Antonio Trujol, en una clásica definición, resalta estas argumentaciones al considerar que los derechos humanos son derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad. Derechos que le son inherentes y que, lejos de ser una concesión de la sociedad política, han de ser por esta consagrados y garantizados. En el mismo sentido, en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se hace referencia a la dignidad humana en los siguientes términos. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. ONU 2014. En este fragmento de la Declaración Universal es remarcable el concepto inalienable, el cual significa que no es posible que estos derechos se le arrebaten a ningún ser humano, o incluso que él mismo los trate de enajenar, ya que están ligados a su misma esencia y por eso se ratifica lo explicado anteriormente. En el sentido de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos porque brotan de su existencia como principio o valores. No obstante, no todas las sociedades tienen el mismo grado de protección de estos derechos en su dimensión jurídica. En México, la Reforma Constitucional de 2011 reforzó la dimensión jurídica de los derechos humanos al hacerlos directamente exigibles por vía del amparo, independientemente de su fuente nacional o internacional. BAES 2013. Inciso C. Los derechos humanos se relacionan con las exigencias elementales para el desarrollo de la persona. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1986, en su artículo primero, define. Número 1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. De ahí que, si se considera el desarrollo en su concepción más amplia, los derechos humanos deben entenderse como una serie de herramientas que proporcionan protección elemental para que las personas puedan desarrollar plenamente sus potencialidades: vida, propiedad, libertad, seguridad, educación, trabajo, vivienda, libre tránsito, ambiente sano e incluso el acceso a Internet, elementos considerados necesarios hoy en día para el pleno desarrollo de todo ser humano. Inciso D. Todos los seres humanos exigen ser tratados y tratar de acuerdo con estos derechos a sus semejantes. Salvador Verges considera que los derechos humanos son aquellas exigencias que brotan de la propia condición natural de la persona humana y que, por ende, reclaman su reconocimiento, su respeto e incluso su tutela y promoción por parte de todos, pero especialmente de quienes están constituidos en autoridad. Con ello se pretende superar el antiguo paradigma según el cual los derechos humanos son únicamente oponibles a la autoridad estatal. Por el contrario, se trata de parámetros a los que todos los integrantes de cada grupo social e inclusive de la raza humana están obligados, también por su propia esencia, a respetar. De la naturaleza y dignidad humana no solo brota la exigencia de los derechos, sino también el deber intrínseco de respetarlos. De ahí que, como se verá más adelante, se considera una sociedad democrática aquella en la cual se vive conforme a los derechos humanos. En México, a partir de 2011, recuadro 29, el concepto de derechos humanos fue introducido al artículo primero del texto constitucional en los siguientes términos. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra cosa que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Del artículo citado, que representa la base misma del sistema jurídico mexicano, conviene comentar el párrafo primero, en el cual se conoce la posibilidad de exigir los derechos humanos, no solo consagrados en la Constitución, sino también todos aquellos plasmados en tratados internacionales de los cuales México sea parte, es decir, los que México haya firmado y ratificado. Recordando las fuentes del derecho, véase el apartado La creación de normas jurídicas, fuentes del derecho, en el capítulo 2. También es remarcable lo establecido en el párrafo tercero, en donde se menciona que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es decir, no se trata de una función exclusiva de alguno de los poderes o entidades del gobierno, sino de una responsabilidad de todos los poderes o entidades de gobierno, sino una responsabilidad de todos los órganos de individuos con autoridad dentro de su área de competencia. Del mismo artículo, primero se desprenden algunos principios respecto a los derechos humanos, particularmente de los párrafos segundo y tercero. Estos principios son: Número 1. Universalidad. Este principio representa la aspiración de un reconocimiento global de los derechos humanos. Pretende cubrir a la mayor cantidad de titulares de derechos bajo su protección. Vázquez y Serrano, 2011. Es la declaración de que todos los seres humanos comparten la misma dignidad y derechos con independencia de su situación particular de raza, sexo, nacionalidad o cualquier otra. Como se ha dicho, este principio es más claro en su aplicación a los derechos humanos como valores, ya que su dimensión normativa aún depende del reconocimiento estatal. Número 2. Interdependencia. Aun cuando existen diferentes especies, clasificaciones y derechos que van surgiendo en diversos periodos históricos, la interdependencia indica que los derechos humanos implican un conjunto indisoluble. Cada uno de los derechos se encuentra ligado con todos los demás de manera que conforman un bloque en el cual no hay jerarquías. Por ejemplo, el derecho a la vida digna implica también el derecho a la salud, a un ambiente sano, educación, libertad, trabajo, entre otros que se vinculan al concepto de vivir dignamente. Número 3. Indivisibilidad. Este principio implica una visión holística de los derechos humanos, en el cual también están ligados a las obligaciones. Exigir un derecho implica la obligación de cumplir con los demás. Número 4. Progresividad. La progresividad implica gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que la efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino que se trata de un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo. El progreso patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. Vázquez y Serrano, 2011. La cara opuesta de la progresividad es la prohibición de la regresividad, es decir, una vez que se ha logrado un avance, sea material o legislativo, en materia de derechos humanos, no es posible hacer reformas que lo restrinjan. Las reformas en esta materia deben ser siempre para ampliar su protección y nunca para reducirla. Número 5. Principio pro persona. Se desprende del párrafo segundo del artículo en comento y significa un marco para la interpretación y aplicación de los derechos humanos, el cual representa que las normas sobre esta materia se deben interpretar en todo momento favoreciendo la protección más amplia de la persona. Esto es, si existen dos o más normas que protegen el mismo derecho, se debe aplicar la que resulte más favorable a la persona. Constitución Mexicana. Su estructura e inviolabilidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa no solo la base, sino el origen mismo del Estado mexicano. De ahí su nombre, Constitución, porque a partir de ella se crea, se erige, se constituye en los Estados Unidos Mexicanos. Constitución proviene del latín constitutivo, significa acción y efecto de constituir y construir. En su primera acepción es formar, componer, ser. El sol y los planetas constituyen el sistema solar. El robo constituye delito. En una segunda acepción, constituir quiere decir establecer, erigir, fundar. Así, hablamos de constituir una familia o de constituir una empresa. Andrade 2011. El concepto de constitución tiene diversos significados. En el campo de la teoría del derecho y del Estado se reconocen al menos dos: la constitución en sentido formal y la constitución en sentido material. Por constitución, en sentido formal se entiende al conjunto de normas codificadas a las que se atribuye el rango de supremas y se les rodea, para su creación y modificación de un marco de formalidades especiales, Andrade 2011. Implica que las normas constitucionales, aquellas que se encuentran en ese texto, solo se modifican o se pueden crear a través de un procedimiento y un órgano especial, Carpizo 2003. La Constitución, en sentido formal, es, por tanto, ese conjunto de normas que fundan el Estado, superiores en jerarquía a las demás normas del sistema jurídico mexicano y que, por tanto, requieren procedimientos especiales para su modificación. La Constitución, en sentido material, se refiere a las características de la realidad de un Estado, cómo se distribuyen en las relaciones de poder, cuáles son los derechos de que realmente gozan los ciudadanos. La constitución material es el resultado espontáneo de una serie de acomodos y reacomodos ante las distintas fuerzas y movimientos sociales. Lo ideal es que exista congruencia entre la constitución formal y la material, es decir, entre lo que las normas constitucionales dictan y lo que ocurre en la realidad. Lamentablemente, en el Estado mexicano es muy difícil hablar de dicha congruencia. Entonces, el primer problema en cuanto al cumplimiento de la Constitución es si su contenido efectivamente refleja el equilibrio de los factores reales del poder. Por citar solo un ejemplo del poder económico y la clase obrera, en materia de protección constitucional de los trabajadores, pese a la existencia de un artículo específico que señala la duración máxima de la jornada de 8 horas. En la realidad son comunes las jornadas mayores o casos de dobles jornadas que van en contra del espíritu de la Constitución. Andrade 2011. En otro orden de ideas, sobre la Constitución también es importante explicar su estructura, ya que a partir de la Revolución Francesa de 1789 se establece como modelo para todo texto constitucional contar con dos partes fundamentales, una dogmática y otra orgánica. La parte dogmática contiene las normas relativas a los derechos individuales y la orgánica está compuesta por normas que aluden a la organización del Estado. Andrade 2011. A la parte dogmática se le denomina así porque los derechos ahí consagrados son tan elementales que se les considera dogmas o verdades que no admiten discusión a la Constitución mexicana. El capítulo primero de la Constitución, que comprende 29 artículos, se refiere a los derechos fundamentales, por más que existan dispersos en los restantes artículos de la Constitución, algunos otros de esos derechos, Tena 2009. La parte orgánica de la Constitución mexicana se encuentra en el resto de los artículos, algunos de los cuales serán objeto de comentario en el siguiente apartado. En ellos se establece la división de poderes, la integración de cada uno de ellos, las bases para la estructuración de cada uno de los elementos del Estado mexicano, como su territorio, población y finalidad, por mencionar algunos. Finalmente, se dice que la Constitución es la norma suprema a la cual no se puede oponer ninguna otra del sistema jurídico construido a partir de ella, pero deben existir mecanismos y procedimientos que aseguren la sujeción de todas las normas jurídicas y los actos de las autoridades a la Constitución. Andrade 2011. A raíz de la reforma constitucional de 2011, a la par de las normas constitucionales, se encuentran los derechos humanos, ya sea que estén plasmados en el propio texto constitucional o en tratados internacionales. De ahí que estos derechos tengan igual supremacía. Los derechos humanos en la Constitución. Como ya se comentó, La Constitución mexicana reconoce los derechos humanos como derechos subjetivos públicos, es decir, derechos exigibles a frente al Estado y sus órganos, que conforme el artículo primero de la CPUM son los que se encuentran reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Carbonell aporta en una clasificación de los derechos subjetivos públicos que se detalla en el esquema 19. Esquema 19. Clasificación de los derechos humanos como derechos subjetivos públicos contenidos en la Constitución. Los derechos de igualdad. La igualdad en derechos fundamentales. Artículo 10, párrafo primero. El principio de no discriminación. Artículo 10, párrafo tercero. La igualdad entre el hombre y la mujer y la protección de la familia. Artículo 40, párrafo primero. La prohibición de títulos de nobleza. Artículo 12, constitucional. La prohibición de tribunales y leyes especiales. Artículo 13, constitucional. Los derechos de la libertad. La prohibición de la esclavitud. Artículo 10, párrafo segundo. Libertad de enseñanza. Artículo 30. Libertad de procreación. Artículo 40. Libertad de ocupación o trabajo. Artículo 50. Libertad de expresión. Artículo 60. Libertad de imprenta. Artículo 70. Derecho de ratificación. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Las libertades de asociación y reunión. Artículo 90. Libertad de tránsito y residencia. Artículo 11. Libertad religiosa. Artículo 24 y 130. Las libertades económicas. Artículos 25, 26 y 28. Los derechos de seguridad jurídica. Derecho a la información. Artículo 60. Derecho de petición. Artículo 80. Derecho de posesión y portación de armas. Artículo 10. Y retroactividad de la ley. Artículo 14, párrafo primero. La exacta aplicación de la ley en materia penal. Artículo 14, párrafo tercero. El derecho a la legalidad en materia civil. Artículo 14, párrafo cuarto. Los derechos del artículo 15 constitucional en torno a la extradición de presos políticos y personas en condición de esclavitud. La garantía de legalidad en sentido amplio. Artículo 16, párrafo primero. Detenciones. Artículo 16, párrafo segundo al sexto. Inviolabilidad del domicilio. Artículo 16, párrafos octavo, undécimo y décimo tercero. Inviolabilidad de comunicaciones privadas. Artículo 16, párrafos noveno, décimo y duodécimo. Los derechos a la justicia pronta y expedita del artículo 17 constitucional. La presunción de inocencia. La pena de prisión y la cercanía con el domicilio. La pena de muerte. El derecho de propiedad. Artículo 27. Los derechos sociales. Derecho a la educación. Artículo 30. Derecho a la protección de la salud. Artículo 40, párrafo tercero. Derecho a un medio ambiente adecuado. Artículo 40, párrafo cuarto. Derecho a la vivienda. Artículo 40, párrafo quinto. Derecho de los menores de edad. Artículo 40, párrafo sexto, séptimo y octavo. Derecho de los consumidores. Artículo 28, párrafo tercero. Derecho de los trabajadores. Artículo 123. Derecho a la alimentación. Derecho al agua. Los derechos colectivos. Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en México. Los derechos de las minorías. Fuente: Carbonell, 2014. Bases constitucionales de las materias fiscal, laboral, mercantil y administrativa. Como norma suprema y fundante del sistema jurídico, la Constitución, en sus partes orgánica y dogmática, no solo establece las bases para garantizar los derechos humanos de las personas y la organización del Estado, sino que también cimienta las diversas normas jurídicas que se configuran en cada una de las ramas del derecho. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran las bases en las materias civil, penal, ambiental y mercantil, entre otras. Y por su particular influencia en el ejercicio del comercio y las profesiones del área económico-administrativa. A continuación se comentan los artículos constitucionales que fundamentan el derecho fiscal, laboral, mercantil y administrativo. A. Derecho fiscal. Es el sistema de normas jurídicas que, de acuerdo con determinados principios, regulan el establecimiento, recaudación y control de las contribuciones al Estado. Por tanto, las normas del derecho fiscal son necesarias para determinar las obligaciones de los empresarios en cuanto al pago de impuestos y otras contribuciones que se derivan de sus actividades. En la Constitución, el fundamento del derecho fiscal se encuentra en el artículo 31, fracción cuarta, donde se establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir, esto es, a pagar impuestos y otras contribuciones, en los siguientes términos. Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos. Cuarto, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, CPUM. En dicho artículo, también se establecen los tres tipos de contribuciones, federales, estatales y municipales, así como los principios de la contribución. Número 1. Afectación al gasto público. Que toda contribución que realicen los ciudadanos deberá estar destinada a satisfacer las necesidades de la población y para el bien público por medio de las funciones del Estado. Número 2. Proporcionalidad. La contribución se da en función del ingreso. Quien cuenta con mayor ganancia tiene mayor obligación de contribuir. Número 3. Equidad. La obligación de contribuir corresponde a todos los mexicanos, pero atendiendo a sus características particulares, además del ingreso, como indica la proporcionalidad, su condición social en un sentido amplio debe ser tomada en cuenta. Número 4. Legalidad. Toda contribución debe estar señalada en una ley que determine todas sus condiciones, como cuál es la actividad gravada, bajo qué circunstancias, en qué monto o porcentaje, cuánto se debe de pagar y cuáles son las condiciones para exentar el pago, entre otras. B. Derecho laboral. También denominado como del trabajo, es una de las ramas reconocidas del derecho social, ya que regula las relaciones entre trabajadores y patrones, pero desde un enfoque proteccionista hacia el trabajador, en tanto éste se encuentra de una situación de desventaja social y económica. Las ciencias económico-empresariales se relacionan con el derecho laboral porque en toda empresa es necesario conocer las disposiciones relativas al régimen laboral y los beneficios sociales de los trabajadores. El fundamento constitucional de esta materia es el emblemático artículo 123, conformado por dos apartados, cuyo contenido se explica en el esquema 20. Algunas de las bases que se establecen para proteger los derechos de los trabajadores en el apartado A del artículo 123 son los siguientes. Número 1. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. Número 2. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Esquema 20. Apartados del artículo 123 constitucional. Artículo 123. CPEUM. Apartado A. Regula de una manera general todo contrato de trabajo entre particulares, sea como trabajadores individuales o colectivamente como sindicatos. Apartado B. Regula las relaciones entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y sus trabajadores, conocido como derecho burocrático. Número 3. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Número 4. Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. Número 5. Las mujeres, durante el embarazo, no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha aproximada que se fije para el parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Número 6. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en los órdenes material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Número 7. Para el trabajo, igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Número 8. Cuando por circunstancias extraordinarias deben aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de trabajos. Número 9. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. Número 10. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. Número 11. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Número 12. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. C. Derecho mercantil. Se define como el conjunto de normas jurídicas que, al aplicarse en la sociedad, buscan regular los actos de comercio, la actividad de los comerciantes, las cosas objeto de comercio y los procedimientos mercantiles, con base en criterios de justicia, seguridad y bien público. En pocas palabras, es el derecho que regula todas las actividades vinculadas al comercio. Sin duda, este derecho se relaciona con el constitucional, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental que rige la vida de todas las personas dentro del país. En consecuencia, es en donde se establecen las bases para el derecho mercantil. Por ejemplo, el derecho de propiedad, la definición de nacionales y extranjeros, así como los derechos fundamentales de todas las personas dedicadas al comercio. 3 artículos fundamentales al respecto son los siguientes. Artículo 5. Reconoce la libertad de comercio estableciendo que ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito. Artículo 90. Establece el derecho de asociación, base de las sociedades mercantiles, y menciona que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objetivo lícito. Artículo 73. Fracción X. Establece que es la facultad del Congreso de la Unión legislar en materia mercantil. D. Derecho administrativo. El derecho administrativo es una rama del derecho público que regula la actuación del Estado en la administración pública, así como las relaciones de ésta con los particulares. Todo comerciante debe reconocer la estructura administrativa del Estado, ya que existen numerosos permisos, trámites y apoyos que se realizan en diversas secretarías. El fundamento constitucional de esta rama del derecho es el artículo 90, aunque existen otros artículos constitucionales referidos a estas funciones del Estado. La administración pública estatal es el objeto de estudio en el siguiente capítulo de este libro. Artículo 90. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre estas y las secretarías del Estado. La función de consejero jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley. El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto de la independencia que tenga en su cargo la función de Congreso Jurídico del Gobierno o de las Secretarías del Estado, en los términos que establezca la ley. En el artículo se establecen las diferentes formas de organización que puede adoptar la Administración Pública Federal. Asimismo, se determina la pauta para la creación de Secretarías de Estado y se señala que toda esta actividad deberá ser regida por las leyes expedidas para este efecto. Actividad. Busca noticias del contexto nacional que se vinculen con los derechos humanos y analízalas en relación con los principios mencionados en este capítulo.